102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Despeja Darder, balón para Sergio. Sergio para Darder, Darder hacia atrás para Roca. Roca para Sergio. Se mueve Sergio bien para Borja Iglesias. Juega Borja, sigue Borja. Sigue Borja, sigue Borja, sigue Borja. Sigue Borja. Balón para Hernán.
¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Gol! Para Javi López, Javi López a la banda, para Sergio, le pide el balón Melendo, no hay fuera de juego, centra Melendo, balón para Sergio, Batista, gol, 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 Darder, gol, sacar de banda Javi López, campo propio. Va a ver a María. Uno tiene que, alguien tiene que ver a María por un saque de banda. Vamos, sí.
Esperemos que no sea un
saca día. Javi López, balón para Sergio, juega Sergio, cae Sergio, se levanta Sergio para Piatti, 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 gol, 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 gol. Han podido con el Español. Español 3, Villarreal 1.
Siete y tres minutos. Comenzamos, ya hemos comenzado en sí, Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hemos escuchado los tres goles de ayer de ese magnífico partido. Y sobre todo de música de fondo sonaba la música de la Europa League, porque estamos quintos y por lo tanto, no sé si alguno conocía la sintonía o la música de la Europa League, pues esta es la música de la segunda competición europea. Vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, porque además hoy vamos a abrir teléfonos sobre las 8:15 más o menos, para que los oyentes puedan, porque ayer tuvimos menos tiempo de pospartido, así que los que no llamaron ayer, aunque llamaran, si les apetece lo pueden hacer igualmente, opinar y valorar lo que no solo es el partido de ayer, sino también, por supuesto, la situación actual del equipo. Hay una encuesta que yo por la tarde-noche de ayer, bueno, pues me vino un poco así, un flash, es decir, a ver, porque yo comenté después del partido que para mí había sido el mejor encuentro de los últimos 10 años, de la última década, desde que estamos más o menos en Cornellá, el partido más completo, el mejor partido. Pero pensando un poco, me vinieron a la memoria otros encuentros que también, curiosamente, me han parecido buenos partidos, ¿no? Miren, la encuesta está aún en Tiempo de Español, en Diario Javier 61, en mi página de, o en mi cuenta de Twitter. Y quedan casi 4 horas, porque la puse tarde, creo que era la 1 de la madrugada, me parece, o algo así, cuando puse la encuesta de Tiempo de Español. Y la encuesta es sencilla, es decir, no hay que volverse muy loco, simplemente hay que pensar un poco. A ver si uno se acuerda de los 4 partidos que puse para determinar cuál ha sido el mejor partido de los últimos 10 años. El primero es el del año 2008, Español 3, Villarreal 0, donde estaba Valverde de técnico. El segundo partido, no recuerdo bien el año, creo que era, pudo ser año 11-12 más o menos, con Pochettino de entrenador. Atlético de Madrid 2, o Español 4, Atlético de Madrid 2, Español 4, Atlético de Madrid 2, con Pochettino de entrenador. El tercer partido es el partido de Copa donde le ganamos al Sevilla con Sergio González, Español 3, Sevilla 1, y el último partido, el de ayer. Para mí estos 4 partidos, es posible que me deje alguno. Hay un partido también contra la Real Sociedad que le dimos un baño, otro contra el Rayo Vallecano, pero estamos hablando de rivales como, por ejemplo, Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, por supuesto que cuenta como un buen partido y que ganamos al Madrid también la pasada temporada, o el partido del Barcelona de Copa, pero estamos hablando de encuentros donde en los 90 minutos el equipo ha sido infinitamente superior y que se ha visto un buen partido. Y por lo tanto, está esta encuesta que de momento lleva 615 votos. El partido que considera la gente que ha sido el mejor de los últimos 10 años fue el de ayer, con un 55%. Con un 20% está el Español-Villarreal de la víspera de Reyes del año 2008 con Valverde, un 20%. Con un 15% está el partido entre el Español y el Atlético de Madrid, el 4-2, que recuerden que en media hora marcamos 3-0 al Atlético de Madrid, luego 3-1, 4-1, 4-2, que fue un partidazo en Cornellá, un 15%. Con un 11% está el Español-Sevilla y con un 55%... el partido de ayer, el 3-1 frente al Villarreal. Por lo tanto, tienen tiempo los oyentes, tienen aún 3 horas y 43 minutos para seguir votando. Hay que pensar un poco si alguno se acuerda, claro, porque supongo que alguno a lo mejor tenía en aquel momento 5, 6, 7, 8 años, o 9 o 10, y no se acuerda mucho de esos partidos, de los encuentros que para mí han sido un poco más determinantes a nivel de juego, y que, bueno, que se ha visto un Español intenso, un Español superior. Curiosamente son 4 entrenadores distintos: Valverde, Pochettino, Sergio y Rubi. Tienen de tiempo, repito, para votar, y si votan y les apetece hacer un retweet, pues muchísimo mejor, así llegará a un mayor número de oyentes. La encuesta está en mi cuenta de Twitter, de @javier61. Y la pregunta, repito, es fácil y sencilla. Simplemente hay que pensar un poco en esa encuesta cuál ha sido el mejor partido de los últimos 10 años. Bueno, pues vamos a valorar y vamos también a analizar no solo el partido de ayer, sino también la situación en la que queda el equipo, las circunstancias en las que más o menos estamos en estos momentos. Por supuesto que el 3-1 de ayer para mí me resultó un resultado corto. El equipo mereció muchísimo más. Creo que si en la primera parte hubiéramos acabado pues 4-1, no hubiera pasado nada. No voy a echarle la culpa a Borja, porque creo que el trabajo de Borja es enorme. Además, considero que un delantero puede fallar, como falló ayer. Miren, si queremos comparar, también falló Gerard Moreno y nosotros ganamos 3-1. Pero el primer gol, por ejemplo, es una jugada individual de Borja tremenda, que le da el gol, le regala el gol a Hernán, que luego hace una maravilla de gol con esa picadita por encima de Asenjo. Luego, la segunda parte, yo tuve, y lo reconocí, cierto temor por el tema del VAR, por lo que había pasado en la última jugada. A ver, se puede pitar fuera de juego, porque el balón va hacia los dos jugadores que están en fuera de juego, pero desgraciadamente, como el día del Alavés, tocamos hacia atrás. El día del Alavés fue Roca, ayer fue Granero, que intenta despejar, lo hace flojo y el balón se va hacia atrás. Por lo tanto, es como una cesión, se entiende que es una segunda jugada, y en esa segunda jugada, que yo creo que no es una segunda jugada, porque el balón va directamente a ellos y para mí están fuera de juego. Pero eso, repito, es apreciación del árbitro y por lo tanto las cosas son como son. Y el penalti para mí es penalti. Ah, para mí es un penalti, por lo tanto, ya puede decir el VAR que no lo es, pero creo que era penalti lo que no pita el colegiado de Burgos Bengochea, que a mí no me gustó absolutamente nada. Creo que estuvo muy sibilino a favor del Villarreal, lo de reconocer, y eso que ganamos 3-1. Es muy fácil criticar a los árbitros, decir que te perjudican cuando has perdido. Pero a mí la actuación de Burgos me pareció que no estuvo acorde con lo que se considera, mucha gente piensa que es un buen árbitro, como por ejemplo Pedro Ruiz, pero a mí me dejó con muchas dudas, faltitas que al Villarreal se las pitaba a favor, a nosotros no, y creo que afortunadamente la actuación del colegiado, digo afortunadamente porque ganamos 3-1, pues no influyó en el resultado final, pero sí que es verdad que las dos decisiones del VAR, si son de apreciación, él en el penalti podía haber pitado penalti. Y luego hubo otra jugada de un agarrón también a Borja, que también se puede mirar por el VAR, pero como estaba Gil Manzano, y Gil Manzano, yo le tengo muchísima poca confianza a Gil Manzano, ya lo digo, muchísima poca confianza, pues al final las dos decisiones favorecieron al Villarreal. Pero independientemente de todo esto, considero que lo que estamos viviendo este año o esta temporada es algo increíble. Es algo increíble. Yo no podía imaginarme que a principio de temporada, después de 8 jornadas, estaríamos quintos en la tabla con 14 puntos, a 2 puntos del líder. Y si les digo la verdad, me cabrea, ¿eh? Me cabrea el partido del Alavés. Supongo que todos los equipos tienen un partido que digan, bueno, pues aquí podíamos haber hecho algo más, no sé qué. Es posible, pero la situación que se dio en el partido de Vitoria es una situación extraña, ya lo saben ustedes. 0-2, minuto 3 de la segunda parte, el VAR decide que Borja está en fuera de juego posicional, que molesta al portero y nos quitan el gol. 5 minutos más tarde perdíamos 2-1. Claro, tú mirabas lo que era el campo, cómo estaban los jugadores del Alavés, la afición del Alavés con el 0-2, y ya decías, y ya está, el partido está ganado, porque el Alavés no ha hecho nada en toda la primera parte y se encuentra en el minuto 42-43 el penalti pitado por el VAR, por el agarrón a David López, marca Leo Batistao, y a los 2 minutos de la segunda parte el gol de Sergio. Ya está, es que el partido, tal y como se estaba desarrollando el encuentro, el estado anímico del Alavés, nuestro estado anímico, eran 3 puntos. Es que con esos 3 puntos seríamos líderes. Líderes en solitario con 17. Yo no les hablo ya del partido del Madrid, que pudimos hacer mucho más, pero que no hubo ninguna decisión extraña. Es decir, ya no les hablo del palo de Borja, que pudo ser el empate 1 con esa vaselina, las ocasiones de Hernán, la ocasión de Piatti. No les hablo de todo eso, porque el gol de Marco Asensio, mirado por el VAR, y sin mirar por el VAR, era gol. Es decir, podíamos tener alguna duda por la ubicación que estábamos en el Bernabéu, pero estaba claro que era gol. Yo vi gol. Otra cosa es que, repito, por la ubicación, por 2 centímetros, 1 milímetro... hubiera estado en fuera de juego, pues miren, el partido a lo mejor hubiera acabado 0-0. O el día del Rayo, con el penalti que nos pita el colegiado, que para mí no es penalti, pero bueno, apreciación, penalti, venga, nos empata el Rayo. Y la jugada del último minuto, que sin VAR hubiera sido penalti, pero era fuera del área la falta a Hernán Pérez. Por lo tanto, estos dos partidos no los cuento. No los cuento, porque no hubo una circunstancia tan especial como la del partido del Alavés. Aquello fue muy distinto. Aquello fue distinto. Y esos tres puntos, espero que luego no tengamos que arrepentirnos de no haber sabido leer en un momento determinado, que era un poco lo que ayer pasó. Creo que seguimos sin saber gestionar las cosas. Es el punto negativo que quiero comentar antes de valorar todo lo demás. Y les digo por qué. Marca el Villarreal. 1-1. Vamos con el tema del VAR. Estamos como parados. Creo que necesitamos algo más. Es decir, comunicarnos de otra manera. Si es necesario juntarnos todos, nos juntamos todos en el centro del campo o en un lado, hablando, animando, pensando que nos van a quitar el gol o que nos van a dar el gol, o le van a dar el gol al contrario, pero no estando cada uno en un sitio distinto, nos miramos, qué hacemos, a ver qué hace el árbitro. Esos dos minutos. Afortunadamente, el partido en su primera parte acabó ahí. Por lo tanto, el míster tuvo 15 minutos para intentar recomponernos, que fue algo que no ocurrió el día del Alavés. El día del Alavés pasamos de ganar 0-2 a perder 2-1 en 5 minutos en toda la segunda parte. Y a partir de ahí el equipo se descompuso un poco. Ayer tuvimos la suerte que acabó la primera parte, y yo he de reconocer que lo comenté en el día de ayer y transmito un poco la sensación de que me daban miedo los primeros 5 minutos. A ver cómo salía el equipo. Y el equipo salió bien. El equipo no tuvo prisa, no tuvo la sensación de que el partido se iba a perder porque nos habían empatado. Siguió jugando, posiblemente no con la intensidad de los primeros 30 minutos porque no se puede mantener todo el ritmo del partido, pero jugó como siempre juega, tocando, buscando opciones de gol, combinaciones. Un equipo solidario, si nos quitaban el balón íbamos a presionar al contrario entre dos y tres jugadores. Es un equipo que te divierte, un equipo que juega bien, un equipo que sabe a qué juega, sabe de verdad a qué juega. Y esto cuando lo ves después de tantos partidos, y he visto, bueno, pues 1111 partidos del Español retransmitidos, he visto más, pero como retransmisión son 1111. Y partidos como el de ayer, he de reconocer que me cuesta mucho en los últimos años recordar. Hombre, con Camacho sí que es verdad que en Sarriá, el primer año de Camacho en segunda, estuvo muy bien. Algún partido también de, y lo digo de verdad, el partido Español-Tenerife de Bielsa en la primera jornada también fue un muy buen partido. Pero estamos hablando desde hace ya muchísimos años. Pero en la última década, que es lo que hemos puesto un poco en la encuesta de Tiempo de Español, es cierto que es con cuentagotas. El año pasado, partidos buenos con Quique no vimos. Otra cosa es que ganáramos, porque defensivamente éramos un equipo en ciertos partidos consistente, jugábamos a no perder. Claro, todo esto nos hacía pues ganar algún partido. Eso es real, ¿no? No le puedes quitar a Quique el mérito defensivo. Y no soy un defensor de Quique, pero no podemos comparar la ilusión de los jugadores, la manera de jugar, las ganas de Rubí con lo que se veía el año pasado, incluso el primer año. Y eso que el primer año era un año ilusionante, pero el primer año tampoco jugábamos a casi nada. ¿Podíamos tener 20 minutos buenos? Es posible, pero en general no había un concepto de juego colectivo. Y lo que hay ahora es un concepto coral de un equipo que ya no son 11 jugadores, que ya son los 11 que jugaron ayer, más los 3 que salieron en la segunda parte, Melendo, Piatti, Leo Batistao, más cualquiera de los dos centrales, estamos hablando ya de 11 más 3, 14, los dos centrales 16, gusten más o gusten menos, Víctor Sánchez, 17, y tenemos un portero suplente que es increíble, que es muy buen portero, que es Roberto. Estamos hablando de 18 jugadores. 18 jugadores que sinceramente, a mí me da la sensación que son, porque son los mismos que el año pasado. Bueno, y Rosales. Y no he contado a Rosales tampoco. Que Rosales también es un gran jugador. Por lo tanto, yo miraba el banquillo de ayer y lo comentábamos con Alberto Osuna. Decíamos, es que tú miras el banquillo del Español. Roberto, Víctor Sánchez, Duarte, Rosales, Batistao, Melendo y Piatti. Miras el del Villarreal. ¿Y qué quieren que les diga? Me parece mejor nuestro banquillo. Andrés Fernández, Baca, Pedraza, Cazorla, Iturra, Raba y el jugador nigeriano Samu, de cuyo apellido es difícil pronunciar. Creo que tenemos mejor plantilla que el Villarreal. Que tiene lesionado a Javi Fuego. ¿Será que Javi Fuego ahora va a ser como dijo Quique el día Leganés, que habíamos perdido en Madrid con el Leganés porque no estaba Javi Fuego? Bruno Soriano ya es un jugador que lleva casi dos temporadas sin jugar. Ojalá se recupere por el bien del chaval y por el bien, bueno, del Villarreal me da lo mismo, pero sí, como deportista me sabe mal que alguien esté lesionado. Y jugamos muchísimo mejor. Y es, repito, el mismo equipo que el año pasado. Cuando salió Borja quedaban los mismos que el año pasado. Y podemos analizar jugador por jugador. Diego López. Estuvo al principio, recuerden, lesionado por el tema de la cicatriz. Vuelve, juega Pau, que por cierto, espero que el público le meta una pitada a Pau tremenda. Porque ayer lo volví a escuchar diciendo que nunca en su vida había disfrutado del fútbol como ahora. A mí me parece una falta de respeto al club que le dio la oportunidad de debutar en primera división y de formarlo como jugador. Me parece que es una falta de respeto tremenda. Y desde aquí chapó a Gerard. Gerard ayer estuvo como desaparecido en el campo. Algunos decían, plan de broma, que no había querido marcar a Diego López. Pero la cara de Gerard cuando marca el Villarreal, mírenlo bien, y no es una cara de alegría. Él no va a abrazarse con Ekambi. No va a abrazarse con Ekambi. Él se va hacia su campo, pero durante todo el partido no era el Gerard que jugaba en el Español. Y no sé si alguno ha visto un vídeo que, bueno, el vídeo se saca, o alguien lo ha sacado, de la retransmisión del partido de Bein Sport, cuando Darder se abraza a Gerard y le dice, tienes que volver. Se lee entre los labios lo de volver. Tengo la duda si le dijo, has de volver o tienes que volver. Pero yo estoy convencido, y lo comentamos la semana pasada, que Gerard va a volver antes de lo que todos pensamos. Porque él... Y no quiero entrar otra vez en la discusión de la semana pasada de si es feliz, no es feliz, si tenía que haber hecho rueda de prensa o no. Gerard creo que se equivoca al no hacer una rueda de prensa y explicar la sensación que tiene. Pero también lo puedo entender, porque tú no puedes decir que no te quieres ir de tu casa y que te vas por un tema económico, por necesidad del club, y llegas a Villarreal y te presentan como el hijo pródigo. Y te dicen que no, es que has estado 3 años fuera para formarte como jugador. Claro, todo esto es difícil a veces de asimilar y de entender por parte de la afición y por parte mía también, que a veces, lo tengo que reconocer, yo puedo hablarles como periodista, pero no dejo de, a veces, de tener siempre el corazón perico. Por lo tanto, hay cosas que intento, bueno, pues ser objetivo. Pero me cuestan estas cosas el objetivo, ¿no? Pero debo entender la postura de Gerard. Y ayer se demostró. Ayer Gerard demostró que no es feliz allí, en el Villarreal. Y que le encantaría volver y jugar con este equipo. Y poder tener, por ejemplo, a Borja y a Gerard Moreno juntos. Y si hay que quitar a alguien, se quita a alguien. Y si un día no juega Gerard, no jugará Gerard de titular. Y si no juega Borja un día, no jugará Borja. Pero todos en este equipo son importantes, todos. Y la piña que hace el equipo cuando marca un gol, por ejemplo, Diego López va de su portería a la otra portería, fue a felicitar a Borja porque sabía que había fallado un par de jugadas. Esto es unión de un equipo. Y esa unión es la que va a hacer que este equipo, no creo que ganemos la Liga, pero sí que va a hacer que este equipo pueda luchar por Europa. Luego es posible que quedemos séptimos, octavos o novenos, pero el camino de este equipo y lo que está demostrando es algo muy grande. Algo muy grande. Y me recuerdo un poco la dinámica y mentalidad que tenía el Español con Camacho en la primera época de Camacho, el primer año de Camacho, con Lotina el primer año, con Valverde la primera media temporada antes de que pasara lo que no tenía que haber pasado nunca, o la época de la UEFA con Valverde, que nos sabíamos o nos sentíamos superiores a cualquier equipo. Y jugaban futbolistas que habitualmente no eran titulares. Moja, La Cruz, Corominas, Chica, jugaban de titulares en muchos partidos. El propio Pandiani, que fue el máximo goleador europeo de la temporada, y en la final no jugó. Pues estas cosas se sienten. Y yo lo siento, tengo esa sensación, como les dije al principio de temporada, también es verdad, y no voy ahora a ocultar algo que yo comenté. Yo les dije al principio de pretemporada que si este equipo se reforzaba con un extremo como era Konoplyanka y posiblemente con un lateral zurdo o un centrocampista, lateral zurdo por el tema de darle un poquito más de descanso a Didac, y en el centro del campo a mí me ha sorprendido, pero de manera muy muy positiva, no Roca, sino el hecho de jugar con tres futbolistas que teóricamente son jugadores de toque, Darder, Granero y el propio Roca, que Roca se está convirtiendo en un pedazo de jugador. Eso me ha sorprendido mucho. Y que Víctor Sánchez esté en el banquillo también es sorprendente. Porque curiosamente los tres jugadores con los que más confiaba, o los cuatro que más confiaba Quique, eran Diego López, pero tuvo que recurrir a Pau por la lesión de Diego. Y luego, desgraciadamente, lo que le ocurrió en campo de Levante con el golpe que sufrió en la cabeza, y por lo tanto Pau jugó casi más que Diego López. David López son los únicos que juegan. Los otros dos, Víctor cada vez juega menos y Gerard está en el Villarreal. El resto, lo que les quería decir, hacen un análisis de los que ayer jugaron y miren, Granero, un poco como el Guadiana, aparecía y desaparecía, metido en una banda, perdido. Hermoso, castigado. Roca, castigado. Hernán Pérez, en el Alavés. Javi López, castigado. Didac, mientras estaba Aarón, nunca jugó. Al final, con David Gallego, jugó un poco más. Darder, como él dice, rayado. Sergio García, bueno, como el Guadiana. Este es el equipo que ayer, y sigo, ¿eh? Piatti, desquiciado. Melendo, perdido. Miren, Batistao es el único un poquito que tuvo más continuidad el año pasado. Lo han escuchado perfectamente. ¿Cuál es el análisis y el balance de todos estos jugadores que ayer, y que llevan 8 jornadas de liga, que no estamos hablando, que estamos, hombre, no llevamos aún una cuarta parte de la temporada? La cuarta parte la cumpliremos entre el partido del Huesca y la mitad del Valladolid, que llevaremos ya casi la mitad. Es una cuarta parte de la temporada, son 38 partidos. Cuando acabe el del Huesca llevaremos 9, la cuarta parte son 36, pero por eso les digo más o menos la mitad del... Cuando lleguemos a la mitad del Valladolid es una cuarta parte de la temporada, pero eso no cuenta, contaría más el... Lo podemos valorar como el día... Después del partido del Huesca lo valoramos, pero estamos a un partido, en la mitad de la primera vuelta. Y el equipo está donde está, y dando unas sensaciones buenísimas. Fíjense que, y yo creo que mucha gente está de acuerdo, que el peor partido que hemos jugado fue el otro día con el Rayo Vallecano. Y empatamos a 2 y los últimos 10 minutos metimos al Rayo en su campo. Y veníamos de jugar 3 partidos consecutivos en 6 días. En un campo pequeño donde el Rayo nos exigió físicamente mucho. Y hubo una serie de circunstancias con el tema del VAR también. que no se excusa, ¿eh? Que yo creo que el 2-2 caímos en el error. Creo que Dida comete un penalti absurdo, que para mí no lo es, pero se puede pitar. Y ahí nos perdemos un poco en el juego. Que el peor partido para mí fue ese, que el día del Alavés no jugamos tan mal. La primera parte fue nuestra totalmente, sin hacer un juego brillante, pero no pasamos en ningún apuro. Marcamos el 0-2 y luego ya saben lo que pasó. Pero por eso les digo que no llevamos dos jornadas, que hemos jugado con el Valencia, que hemos jugado con el Villarreal, con el Madrid. Bueno, miren, con el Alavés, que es sexto. Por lo tanto, estamos hablando de un equipo que va creciendo y que cada vez se va creyendo más lo que está haciendo. Y lo de ayer, es que no puedo decir nada más. Creo que el análisis me gustaría también que lo hicieran los oyentes en unos minutos, de lo que fue no solo el partido, sino de cómo estamos ahora. Lo digo porque la semana que viene no hay liga, la otra jugamos en Huesca el domingo día 21 a las 6:30 de la tarde, el 26 en Pucela contra el Valladolid a las 9, y el nuevo horario que ha salido es el, bueno, aún nos queda, perdón, se me ha olvidado el partido de casa, que vamos a estar un mes sin jugar en Cornellá. El lunes 5 de noviembre jugamos en casa a las 9, es un lunes, ya lo saben, contra el Athletic Club de Bilbao, y el domingo 11 de noviembre a las 6:30 jugamos en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, que, miren, haciendo cuentas, a lo mejor, nos jugamos el liderato allí. Porque si todo va normal, si la liga fuera normal entre lo que nosotros creemos, en Huesca hay que ganar. Y en Valladolid también. Y el Atlético de Bilbao se le tiene que ganar. Estamos hablando de, ojalá consigamos 7 puntos de 9. Si conseguimos 7 puntos de 9 antes de ir al Sánchez Pizjuán, es que no me extrañaría nada que no jugáramos ahí el liderato. Lo digo porque, fíjense ustedes, la semana que viene, cuando vuelva a la liga, hay un Barcelona-Sevilla. La siguiente hay un Barcelona-Real Madrid. Por lo tanto, por ahí podemos hacer algo más. Ahora no tengo aquí el calendario del Atlético, que tampoco me preocupa mucho, pero les estoy diciendo que hay esa posibilidad de llegar a Sevilla con opciones de ponerte líder. Hombre, está claro que si no ganamos en Huesca, esas posibilidades se tuercen un poquito más, pero no son descartables. No son nada descartables. Y creo que este equipo está capacitado para ganar en Huesca, para ganar en Valladolid, para ganar el Athletic Club de Bilbao. Y luego, bueno, pues veremos. Creo que el Sevilla viene de jugar partido de Europa League. Por lo tanto, no sé si... Ahí sí que me interesaría. Si alguien tiene el calendario, me lo puede decir. El Sevilla, el día 6, 7, 8 de noviembre... ¿Contra quién juega Europa League? Claro, ya Krasnodar no. Porque ya fue a Krasnodar. No sé si juega afuera o en casa, pero bueno, es una opción de... Tiene un buen equipo el Sevilla, no nos engañemos. Para mí es uno de los claros favoritos para ganar la Liga, tal y como está el Barcelona y el Madrid, con el Atlético de Madrid, que empezó flojo igual que ellos y han ido, bueno, pues ganando fuera lo que han perdido en casa. Lo digo porque es duro, ¿no?, de pensar que de los 14 puntos que tenemos, 12, pleno, el único equipo que ha ganado todos los partidos en casa somos nosotros, pero fuera de casa solamente hemos sacado 2 puntos, que son esos 3 que a mí me duelen de victoria, porque con esos 3 de victoria seríamos líderes. Y no estoy haciendo una lectura alocada de lo que puede ser el equipo. Volviendo a lo que les quería comentar antes de hacer el análisis del tema de los jugadores, porque yo venía un poco a colación de todo este tema. En verano, cuando estábamos en Olot, yo les dije que... A ver, luego... Ah, pues juega en Turquía, me parece, ¿eh? A ver si me lo... Cuando estábamos en Olot, yo hice una predicción. Y dije que si este equipo se reforzaba de esta manera, podíamos luchar por estar entre los 8 primeros. Si no, bueno, pues dije entre el 8 y el 12, es verdad. No les voy a engañar. No quiero ahora ponerme ningún tipo de medalla de yo ya, como algunos, yo ya lo dije, no. Yo soy muy sincero en ese sentido. Si hubiera estado aquí con Oplianka, que pudo venir, y otro jugador como, por ejemplo, Marcos Llorente o un lateral zurdo, que bueno, puede jugar Rosales, pero Rosales solo jugó un partido y no jugó nada más. Este equipo podía estar, y si nos respetaban las lesiones, por supuesto, que eso es importante, podías luchar por Europa entre los 8 primeros. Quedar entre los 8 primeros significa que como mínimo has luchado por estar séptimo, sexto, quinto, a lo mejor cuarto, ¿por qué no? Pero si no, lo veía difícil. Pero he de reconocer que a mí me ha sorprendido todo esto. Yo no sé si dentro de 10 jornadas estaremos diciendo, bueno, al principio empezamos muy bien, pero hemos tenido un bache, ahora estamos como estamos, bueno, a ver si conseguimos estabilizarnos un poquito más. No lo sé cómo estaremos dentro de 10 jornadas, cuando acabe la primera vuelta. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero sí que sé cómo estamos ahora y la sensación que transmite el equipo. Siempre he comentado, y es algo que creo que a nivel deportivo es un concepto claro, cuando un equipo juega bien, es posible que al principio los resultados no te acompañen. Pero a la larga, cuando un equipo juega bien y hace las cosas bien, acaban saliendo los resultados. Cuando un equipo juega mal, puedes tener al principio suerte, o en algunos partidos, pero a la larga, la liga te coloca, y cuando hablo de deporte, no solo hablo de fútbol, hablo de cualquier otra disciplina colectiva, sea balonmano, atletismo, hockey, boli, lo que sea, es igual. Cuando juegas mal, puedes ganar un partido, tener una racha de 2 partidos sin perder, o 3. Pero llega un momento que no. Que acabas jugando tan mal que acabas perdiendo. Y esta es la realidad. Y en estos momentos nosotros estamos viviendo una situación que es empíricamente real. Sería una situación empírica, es decir, una situación real, donde hay un equipo que posiblemente sea el mejor equipo junto al Sevilla practicando el fútbol, que ellos tienen mejor, digamos, plantilla, sí, es verdad, pero en juego estamos muy igualados a ellos. ¿Jugamos mejor que el Barcelona, que tiene mejor plantilla que nosotros? Sí. ¿Que el Madrid, que tiene mejor plantilla que nosotros? Sí. ¿Que el Atlético de Madrid, que tiene mejor plantilla que nosotros? Sí. Nos podemos igualar con el Betis. Pero el Betis de momento está por debajo nuestro. Somos más efectivos que ellos. Y yo creo que jugamos posiblemente con menos toque, un poco menos toque, pero más verticales. El Betis no es tan vertical como nosotros. Y todos estos equipos, yo creo que, por ejemplo, el Valencia, para mí el Valencia, por ejemplo, no me está gustando mucho cómo juega. Es un equipo muy vertical, pero veo que no es un equipo consistente. Te puede salir un partido muy bueno, pero al final toda esa falta de, digamos, de corporativismo del propio equipo, de sacrificio del propio equipo, hace que acabes perdiendo y no consigas lo que tienes como calidad, porque el Valencia tiene mucha calidad, también tiene mejor plantilla que la nuestra, pero a veces la plantilla no hace que seas mejor o peor, sino el propio colectivo, el entrenador, la manera de aprovechar esa plantilla, porque esta plantilla es la misma que tenía Quique, la misma que tenía Quique el año pasado, y la misma plantilla que acabamos, si no por David Gallego, en el puesto 15-16. Es la misma plantilla, con el famoso tema de, es que a lo mejor no damos para más, o no dan para más. Es la misma. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado un entrenador que confía en lo que tiene. Que ha hecho que los jugadores se sientan importantes, se sientan felices. Sea un equipo corporativo, un equipo coral. Y un entrenador que hace jugar a cada jugador en su sitio. Y que aprovecha lo bueno de cada jugador. Y lo peor de cada jugador intenta taparlo de manera colectiva. Y estas cosas, los jugadores que, por ejemplo, Mario Hermoso el año pasado parecía que era uno de los peores centrales del mundo. Castigado por Quique, un jugador inseguro, pelotazo para arriba, pelotazo para abajo, con unos errores tremendos. Y ahora parece que ha jugado 3.000 partidos en Primera División. Eso lo da la confianza. Roca. El año pasado, ¿quién se acuerda de Roca en el Español? Sí, nos acordamos los que hemos confiado siempre en él y que no entendíamos por qué no jugaba. Roca está jugando mejor que el primer año, pero mucho mejor que el primer año. Y era su primer año. Y Rubi ha sabido aprovechar la poca experiencia de Roca en Primera División para darle el mando de un equipo casi. Darder. Es verdad que Darder no ha estado muy fino a lo mejor en todos los partidos. Pero Darder ha sido y siempre será un gran jugador. No se le ha olvidado o no se le olvidó jugar a fútbol cuando llegó aquí al Español. El problema es que lo colocaban en una banda, como hacían con Granero, y allí, tirados en las bandas, perdíamos el 80% de la calidad de cada jugador. Y Quique lo sabe. Que los tiró a todos y si teníamos un nivel 7, por ejemplo, el equipo daba 4. Pero no porque los jugadores fueran malos, sino porque el entrenador los hacía malos. Con sus sistemas, con su forma de entrenar, con sus declaraciones, todo. Era un desastre todo aquello. Y los jugadores, pues llega un momento que como no confiaban en lo que hacía, no confiaban en el entrenador, pues llega un momento que mentalmente te vienes abajo. Y este equipo, pues aún, y lo he de reconocer, tiene momentos en que tiene reminiscencias psicológicas. Y es difícil quitártelas, ¿eh? Es difícil. Pero estoy convencido que al final, y por supuesto que perderemos algún partido y a lo mejor algún equipo nos marca 4 goles y perdemos. Pero no será porque nos venimos abajo ni porque renunciamos a lo que somos. Y esto es lo que ha conseguido el entrenador. Hacer que todo el mundo se sienta importante, que todo el mundo se sienta feliz, que digamos, estamos orgullosos de este equipo, estamos orgullosos de los jugadores y los jugadores lo transmiten en el campo. Cuando un jugador es buen jugador y le das confianza, al final te da todo. Cuando un futbolista es buen jugador y le quitas la confianza, le generas inseguridades, al final ese jugador va a hacer la mitad de lo que puede hacer. La mitad de lo que puede hacer. Y era lo que nos pasaba el año pasado. Por eso hice un tuit también que ponía: cualquier tiempo pasado nunca fue mejor. Y me refiero en muchas cosas, pero sobre todo en este tema creo que es muy importante y muy vital que la sinergia positiva que ha creado Rubi se ha trasladado a todo el mundo. Y ahora quiero acabar ya con el tema de los socios. Y haremos una pausa, nos tomaremos una estrella y abriremos ya los teléfonos para que los oyentes puedan valorar y opinar un poquito el partido de ayer, la situación del equipo después de 8 jornadas. A mí me parece muy bien que mucha gente haya querido castigar al club, al director general corporativo como es Roger Guas, por una decisión errónea, equivocada, como es subir el precio de los abonos, que fue un error, una cagada tremenda, pero tremenda es tremenda. Y posiblemente la decisión de no decir el número de socio, de retrasar todo esto, se deba a que en el fondo intentan, bueno, no digo justificarse, pero sí retrasar todo esto para que ese grupo de socios que no renovó porque estaba quemado con el equipo en su momento, luego con el tema de la subida, pues empieza a hacerlo. Y antes de ser 23, acabemos siendo 25.000, y con esos 25.000 consigamos el millón ese de más, y todo quede en un poco en un cabreo de todos. Pero independientemente de que se consiga eso, que yo no lo descarto porque la gente, bueno, pues muchísimos oyentes que no habían renovado, pues ya se lo plantean como mínimo el renovar ahora. Y eso es bueno. Que no se castiguen ellos. De verdad, que no se castiguen ellos. Que el equipo está llamando a la gente. Les está diciendo, nosotros estamos aquí. Os queremos ver en el campo. Olvidaros de Rugeguas. ¿Qué pensáis? ¿Que los jugadores no están también cabreados con todo este tema? Y tanto, que jugadores que saben perfectamente que ha sido un error por parte del club. Lo saben perfectamente. Lo que pasa es que públicamente no lo van a decir. Porque pertenecen al club. Y bueno, y el club puede decir, oye, que nosotros necesitamos dinero para pagaros. Bueno, lecturas y demagogia que a veces sacan muchos directivos. Pero es cierto que tal y como está ahora la situación del equipo, la gente tiene que animarse. Por ejemplo, un dato, creo que no sé las entradas que el club disponía para el partido del Huesca. ¿Había de tiempo para reservar la entrada hasta el jueves? Se ha quitado el plazo. Porque hay tanta demanda de gente para ir al Alcoraz que ya no se puede reservar. Y habrá un sorteo. No sé cómo se va a hacer el sorteo, etcétera, etcétera. Se ha dicho que por orden de llegada. Que era una entrada, un socio. Claro, si son, creo que eran 155 entradas. No sé, porque el Alcoraz son 7.000 localidades. No nos pueden dar 500 localidades. Porque entonces te están dando casi el 10% del campo. Y eso no creo. Pero la demanda de gente es brutal. Es decir, si el equipo fuera mal, sobrarían entradas por todas partes. Pero Huesca, dos horas y pico de coche o tres, la gente va a ir, porque la gente está con un ánimo tremendo, con unas ganas de ver jugar al Español increíble, que ojalá llegara el lunes, día 5 de noviembre, para ver al equipo otra vez. Pero vamos a tener que esperar. Tres semanas, esta semana que no hay liga, más la semana del Huesca y la semana del Valladolid. Imagínense ustedes que esos dos partidos, ya no digo 6 puntos, 4 puntos. Y llegamos al día del Atlético de Bilbao en puestos europeos. Bueno, y ganar al Atlético de Bilbao, que es un equipo que no está bien porque porque no puede fichar. Y como no puede fichar, por mucho dinero que tenga, sí que ha fichado a Capa, que es suplente, y a Dani García, los dos del Eibar, pero no ha hecho nada más. Es decir, a Duri ya no es el Duri de antes, porque cada año tiene un año más. Raúl García lo mismo, y se mantiene porque tiene a Williams y a Muniain, pero lo demás está un poco colgado entre pinzas, lo que es el Atlético de Bilbao. Y es un partido que se puede ganar si jugamos con la misma intensidad que hemos jugado todos los partidos en casa. Es decir, por supuesto que puede venir el Atlético y te puede ganar, o el Sevilla, o el Barcelona, o el Madrid. Claro que te pueden ganar, pero les va a costar. Les va a costar. Y todo ese punto positivo que la gente está sintiendo, viendo al equipo. Yo el partido lo he visto ya 2 veces, ayer por la noche y esta tarde lo he vuelto a ver pasando jugadas. Claro, es que la primera parte no te enteras, pones la primera parte del partido y se te pasan los 45 minutos volando hasta que te llega el gol de ellos. Ahí te cabreas. Pero el resto ves una cantidad de juego colectivo tremendo, tremendo. Y esto genera, pues eso, que la gente, bueno, que pensaba no hacerse socia, al final se lo pueda replantear, pero no se castiguen, de verdad, no se castiguen más. Si el error y la cagada de Rugeguas ya está. Ya está hecha. Está consumada. A mí me gustaría que pidiera perdón y que reconociera que se equivocó. Pero claro, si ahora los datos, repito, se sacan en noviembre y ya el número de socios es mayor del que se pensaba, a mí ya no me sirve la excusa. No me sirve la excusa, pero que me da lo mismo. Es decir, me da lo mismo Roger Guas. Lo que me importa es el equipo. La ilusión que tiene el entrenador, la ilusión que tienen los jugadores, por encima del director general corporativo, por encima del presidente Chen. Es que me da lo mismo. Me la trae al pairo. Lo que hayan hecho y hayan decidido en su momento. Yo ver lo que vi ayer, lo que he visto en los 8 partidos de liga, yo renuevo. De verdad, no. Y pido disculpas a los que se puedan sentir mal porque no pueden por temas económicos, pero yo siempre les digo, oigan, pues intenten ir a Rombus, que les pueden ayudar y les pueden financiar todo el importe del carnet. Inténtenlo, pero no pierdan la oportunidad. Y lo digo por Ángel Sánchez Vergara, que es que como paga 100 euros más y él quiere ver los partidos en lateral, pues oye, pues paga 100 euros más y lo ves en lateral igualmente. Y ya está. Y si no, pues te vas a otro lado del campo. Pero dejar de ir al campo por eso, a mí me parece muy peregrino toda esta justificación. Pero oigan, cada uno es mayorcito para saber lo que tiene que hacer. Las 7:51, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar. Y antes de nada, esperen solo un... Bueno, sí, hacemos la pausa, nos tomamos la estrella y les digo lo del Sevilla también, porque me han enviado mensaje de dónde juega el Sevilla y es bueno para el día 11, que jugamos en el Sánchez Pizjuán a las 6:30 y a lo mejor no jugamos algo más que un puesto europeo.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany. When I wake up in the morning and you're not in my bed,
then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la. 7:53, nos tomamos nuestra primera estrella recordándoles, como hicimos ayer, esta gran oportunidad que te da Estrella Damm para disfrutar en Tortosa de la Ruta de las Tapas del 4 al 14 de octubre. 25 establecimientos de la restauración en Tortosa participan con una tapa o con un buen menú de tapas acompañadas con un quinto o una caña Estrella Damm. Aprovecha si vas por aquella zona, por las Terras de Alebra, para disfrutar del 4 al 14 de octubre de la Ruta de las Tapas con Estrella Damm. Si el fin de semana que no hay liga, que hay 3 días de fiesta, pues aprovechen, pues que tengan esos 3 días y van por aquella zona, se pasan por Tortosa y degustan la Ruta de las Tapas con Estrella Damm. Más información en Tortosa de Tapas. Y por supuesto, destacar a algún jugador ayer, como jugadores estrella, muchísimos, pero muchísimos. Así que lo que vamos a hacer para que nadie se quede a medias, el equipo fue el equipo estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos quedan 35 minutos de programa. Vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan, por supuesto, opinar y valorar lo que fue el partido y la situación un poco de cómo ven la liga. Y gracias a los oyentes, porque a veces, no es que la memoria, es que no lo sabía y por lo tanto no puedo estar mirando aquí el tema de de la Europa League, juega contra el equipo turco Akinhisar y juega el jueves a las 7 de la tarde. Y el Sevilla no se puede dormir porque recuerden que el otro día perdió en Krasnodar. Por lo tanto, ojo que se está jugando mucho en Sevilla, en esta Europa League. Y vamos a recibir al Sevilla, o bueno, recibir no, iremos a Sevilla, ellos nos van a recibir en el Sánchez Pizjuán después de jugar el jueves en Turquía. No es un viaje cómodo, bueno, no sé si son 3 horas y pico de viaje en avión a Turquía, no sé si este equipo es de Estambul o no, así que tampoco, no conozco todos los equipos turcos y perdónenme ustedes también mi ignorancia en ese sentido. En el tema de la encuesta, llevamos 632 votos sobre cuál ha sido el mejor partido de los últimos 10 años. 54% el partido de ayer, 20% el partido Español-Villarreal de la famosa víspera de Reyes del 3-0 de Valverde, 16% el Español-Atlético de Madrid 4-2 con Pochettino en Cornellá, y un 10% el Español Sevilla de Sergio González en Copa del Rey de hace 4 años. Esta es más o menos la idea de esta encuesta y sigue ganando el partido de ayer de Rubi. 632 votos. Yo creo que no va a haber mucha variación, pero si quieren votar y hacer un retweet lo pueden hacer tranquilamente a través de mi cuenta de Twitter de @javier61. Vamos con las dos primeras llamadas. También tenemos que recordar los resultados de nuestras secciones. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime, Jordi.
Pues mira, la verdad que todos son buenas sensaciones. No buenas, son increíbles sensaciones. Son sensaciones que creíamos perdidas. Tú has puesto esos 4 partidos, pues sí, coincido. Y si te fijas, hay mucha distancia entre un partido y otro. O sea, no es muy difícil ver a un equipo jugar de esta manera al fútbol. O sea, ahora mismo, siendo objetivo, el que merecía ir líder de la Liga Española por juego y por todo es el Español. Por circunstancias, el famoso VAR que tantas salvaciones nos tiene que dar al fútbol en general...
Oye, perdón, me acaban de pasar un dato, sí. Creo que es mi amigo Espiga, que el Español ha perdido 3 puntos en el VAR.
Sí, ayer vi también una clasificación con VAR y sin VAR y, si no me equivoco, el Español iría con 15 puntos, co-líder empatado con los otros. O sea, Sevilla perdería, o sea, tendríamos un punto más. O sea, porque, por ejemplo, acuérdate que el gol de Granero lo dio el VAR, que el árbitro no lo dio, ¿no? Pero bueno, si quitamos... Yo hablo de las sensaciones, o sea, el día de la vez, luego lo ves repetido y sí, vale, puede molestar al portero, pero en una liga normal hubiese dado y esos 3 puntos no se nos podía escapar. Y luego lo demás, pues hemos ganado lo que teníamos que ganar en casa, pero hay que ganarlo, ¿eh? Y de la manera que lo hemos ganado, porque si ya el día del Valencia dijimos que jugábamos bien, es que ayer fue todavía sublime. Y no me sirve lo de siempre, es que ya son 8 partidos, 8 partidos de 38 es un 22% de la liga, ¿eh? Ya no es 2 partidos, ni que este está mal, el otro está también peor. El Villarreal está mal en casa, pero fuera de casa era el mejor visitante, con 7 de 9, si no me equivoco. A partir de aquí, chapó, o sea... Se está demostrando que un buen entrenador, lo bueno que tiene es que saben mentalizar a sus jugadores, a los buenos les hace todavía más buenos, y a los que quizás no eran tanto los hace buenos, porque ahora nadie ya habla de las limitaciones de los laterales. Yo creo ahora mismo que Javi López ha sentado en el banquillo a Rosales, porque es más, ayer hasta tuvo una ocasión de gol Javi López, o sea, sube la banda con una confianza, o sea, porque se la ha dado el entrenador le ha dicho, tú vales, no hagas caso a lo que te decía el otro, porque tú vales, Didat vale, Marroca, Javier, bueno, vuelve a ir a la selección sub-21, o sea, se ha convertido ya en un referente ya del fútbol nacional, o sea, con la juventud que tiene, y otro dato, o sea, juntar a Granero, Marroca y Darder, como has dicho, pocos equipos lo hacen, ¿eh? Hasta los equipos grandes tienen un medio defensivo palero, que digo yo, que sería nuestro Víctor Sánchez, que ahora está en el banquillo. ¿Por qué? Porque el equipo funciona. O sea, chapó para todos. O sea, has dicho una cosa, también estoy de acuerdo. Ayer superamos los 20.000 espectadores, bien, vamos bien, pero yo creo que el equipo ya está invitando a que lleguemos a 25 el próximo partido, porque la verdad que está poniendo todo de su parte, tanto en defensa como en ataque. Para mí es el fútbol total. Si ves las estadísticas o el partido repetido, como has dicho, se te ponen los pelos de punta. 28 llegadas al área, 13 chutes a puerta, 10 córners. Vamos, Javier, estos son números de toda la primera vuelta de Quique Sánchez Flores el año pasado, ¿eh? Y esto solo en un partido. Por tanto,
vamos acabando, Jordi.
Dime, sí, no, ya acabo. Simplemente chapó y a seguir, pero yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Nos queda reafirmarnos fuera de casa. Tenemos dos salidas ahora, que yo creo que si somos capaces de ganar en Huesca, la cosa ya empezará ya a ponerse calentita para luchar por Europa.
Muchas gracias. Hasta luego. Acabo de ver dónde está Angisar, que es el pueblo de donde juega, o la ciudad donde juega este equipo que tiene que enfrentarse a Sevilla. Dice, es un distrito ubicado en el centro de la provincia de Manisa, en la región del Egeo de la Turquía Occidental. Tiene aeropuerto, así que no tienen que ir a Estambul. Claro, si van en charter tarda más, si es una hora más allí en Turquía. Por lo tanto, vamos a ver si vienen cansados los jugadores del Sevilla. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Carlos Saiz.
Dime, Carlos.
Pues mira, es que estoy. Lo de ayer fue una pasada, tú. Lo de ayer fue increíble. Yo, mira, me tengo que retrotraer muchos años para ver una primera parte o un partido como el de ayer. Yo no me acuerdo, es que no recuerdo. Llevo de socio 30 y pico de años y es que no me acuerdo un partido tan, tan completo, como, sobre todo la primera parte, como ayer. Increíble, ¿eh? ¿Que quién tiene todo esto, el éxito de todo esto? Para mí, no cabe duda, el entrenador, ¿eh? El entrenador, vamos, es que ha habido un cambio tan radical de mentalidad de los jugadores, bueno, increíble, increíble. Me da pena todavía de que el público no acabe de acudir al estadio, ¿eh? Es penoso, da pena, pero ojo, yo lo entiendo, ¿eh? Ten en cuenta que yo soy jubilado y a mí me subieron 100 euros más del año anterior. Con relación al año anterior, o sea que es un buen palo, pero, claro, no al club no le voy a condenar por eso, no cabe duda. Sigo fiel y mira, y hasta el final, ¿eh? Pero ya te digo que es una maravilla. Ver esto, lo que estamos viendo ahora, es increíble, ¿eh? Increíble.
Muchas gracias, Carlos.
Animo a todo el mundo a que acuda al campo y que, vamos,
y que sean
socios otra vez.
Muchas gracias. 8:02. Una pausa, nos tomamos el Yopro y vamos con más llamadas en este especial de hoy de Tiempo de Español. Programa, por cierto, 4104.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Ocho y tres minutos, nos tomamos nuestro primer Yopro del programa. Ya sabes que es un producto lácteo de Danone, alto en proteínas, pensado para los deportistas como tú. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Para todos aquellos que compagináis el deporte con el trabajo, las obligaciones, que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Y luego, bueno, si tenéis ganas, que yo creo que sí que tenéis ganas, ir a correr, o ir al gimnasio, o hacer bici, o lo hacéis al revés, os levantáis a las 7, hacéis deporte y luego trabajáis. A todos vosotros os felicito. Y por supuesto que os recomiendo este gran producto de Danone, el Yopro. Y desde que estamos con el Yopro, los jugadores del Español están que se salen. Así que aprovecha, como hacen los jugadores del Español, para tomar el Yopro de Danone. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. El Yopro de Danone. 8:04, vamos con más opiniones. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Víctor.
Dime, Víctor. ¿Qué ha pasado con Víctor? Ha desaparecido. Pues ha desaparecido. Vamos con otra. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Esteban.
Esteban, dime.
Bueno, decir que no se puede decir el mejor jugador porque realmente...
No, si no hay que votar nada hoy, ¿eh?
No hay que votar nada porque, bueno, ya votamos ayer todo el público porque puede ser una exhibición de juego. Tenemos que tener confianza en este equipo porque yo, viendo a Rubio lo que hizo con el Huesca, no es más lo que estamos haciendo aquí porque no conocía a nadie al Huesca y mira dónde lo puso. O sea, que se puede soñar. también nos va bien ir de tapados, porque a nivel nacional todo el mundo está hablando del Alavés cuando está detrás nuestro.
Sí, sí, es que ayer me sorprendió que del cuarto pasaban al sexto y se olvidaban del Español en algún programa.
Yo creo que si, es que si hubieran repetido las jugadas, las ocasiones que tuvimos, jamás hubiéramos estado nosotros, increíble que viendo que lo que es un equipo, o sea, Diego se recorre 90 metros del campo para abrazarse con los jugadores, es una sensación de equipo, básicamente de equipo. Y nos falta, el único pedo es la victoria en campo contrario. Cuando se quiten el peso ya decir ya ganamos, no como el año pasado, vamos, es lo único que veo, que en campo contrario nos hace falta una o dos victorias. Y a partir de ahí, le digo, la sensación del equipo es muy buena, realmente.
¿Alguna cosa más, Esteban?
Nada más.
Pues muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Víctor, lo hemos perdido definitivamente, ¿no? Yo creo que está, o no, o ha vuelto a aparecer de manera mágica. Buenas tardes.
Buena tarde.
¿A tu nom?
Enric Casado. Una altra vegada torno a trucar, que em va quedar molt parlar amb tu, i la veritat és que, bueno, això és un encant. Estem davant d'una realitat absoluta. Tenim un equip de futbol, però de primeríssima categoria. Jo crec que estem en el bon camí. Tenim un entrenador que ha demostrat sobradament que amb aquest poc temps que porta nosaltres ens ha donat el millor que podíem esperar. I després dir una altra cosa, que em sembla que tenim dos jugadors que són els millors defenses centrals d'Espanya, perquè són d'aquí, espanyols, que és el que acceptava, perquè els altres equips tenen defenses estrangers i nosaltres, en canvi, els tenim nacionals. I espero que el Mario Hermoso pugui continuar amb nosaltres molts anys.
Bueno, jo el veig difícil, que continuï.
per això ho dic, precisament perquè sabem que hi ha la clàusula aquesta dels 15 milions, que, bueno, és una realitat. Ens tindrem que conformar si és que el Madrid ve a per ell.
Res més.
Encantat en parlar, tu,
Igualment.
A veure.
Adéu, bona tarda. 8:07, antes de ir con más llamadas, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, esa empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Recuerda que Ferran ha creado el nuevo servicio que es el coworking, un servicio que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios, como arquitectos técnicos, ingenieros, abogados. Es un lugar donde desarrollar tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos, ilusiones con otros profesionales y empresas del sector. Más información en www.ferran.es y en el teléfono 93-648-00, 93-648-00. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, el mejor local para el mejor negocio. Vamos con más opiniones, 8:08. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo Pérez.
Dime, Juanjo.
Vamos a ver, estoy de acuerdo totalmente con los cuatro partidos que has escogido. Y recuerdo, si no recuerdo mal, el 2008, este fue la última vez que ganamos al Villarreal en casa.
Sí, sí, cierto.
O sea que, fíjate que hemos hecho un bucle y hemos pasado del 8 al 18. O sea que, yo es que ayer tenía cierto miedo, más que nada por esta cuestión de que no podíamos con el Villarreal aquí, porque casi que nos perjudicaba siempre al Diego López de portero. Pero bueno, a ver, el partido de ayer, glorioso. Glorioso. Y yo también me pareció mal que diversos espectadores de mi alrededor criticasen a Borja Iglesias. Hizo un partidazo el Borja Iglesias. Pero es que enfrente tenía un porterazo, que es el Asenjo. Porque aquel hombre, el Asenjo, lo que llegó a parar ayer, no sé si te fijaste, tres al Borja en la primera parte, una del Didac, otra del Batistao y alguna más que se me olvida. Es que, o sea, era imposible batir aquel portero. Bueno, imposible no, pero vamos, que el hombre hizo un partidazo sensacional. Es uno de los mejores porteros. Si no es por las rodillas, este hombre estaría, digamos, en la selección. Si no es por las rodillas...
Bueno, yo creo que Asenjo y el propio Diego López merecen estar en la selección mucho más que Pau.
Exactamente.
Mucho más que Pau y mucho más que Kepa y que De Gea.
De acuerdo totalmente. Y después que Gerard Moreno, me fijé en él mucho, me fijé mucho en él. Y es una sensación que tengo, que está, no está contento, que está como a disgusto. Porque a veces abría el balón a la banda y tal, pero no se le veía como el que lleva el equipo. No, estaba allí como de, no sé, me da la impresión. Y la jugada aquella, pues el Diego pues se la sacó bien abajo y nada más. Y ya digo, el Borja Iglesias, por favor, dejarlo, porque es un gran jugador de fútbol. Lo que le falta es que tener suerte en el remate.
Bueno, Borja lleva un gol más que Gerard.
Sí, dos goles lleva por Borja. Eso.
Y Gerard solo lleva uno.
Pero es que Borja además hace jugar al equipo. Es que se mueve. Es que cómo distribuye el balón está muy bien, hombre. Y la gente, dejarlo en paz, que el hombre está muy bien. Y oye, y después ver el espectáculo que es el Marroca hoy en día. Hombre, por Dios. Y Darder, madre mía, se les ve contentos y felices y alegres, digamos, porque está así. En Melendo ya ni te hablo. Y no sé, y alguno más. Ay, Batistao, hombre, el Batistao sale a correr. Es como un corredor de fondo, le das el balón y a correr. Y Hernán Pérez, pues este hombre ha conseguido que Hernán Pérez juegue y que marque goles como el de ayer, que hizo una virguería. O sea, Rubí ha conseguido poner en marcha a Hernán Pérez, que nosotros lo teníamos porque ya no podía dar más en el Español. Pues está dando. O sea, que esto hay que achacárselo a Rubí, que el hombre, pues un hombre sin mucho nombre en la Liga Española, pues ya ves lo que está haciendo.
Pues muchas gracias, Juanjo.
Buenas tardes.
Hasta luego. 8:12. Recuerden que Rubí fue premiado el otro día como el mejor entrenador de la segunda división de la pasada temporada. Y yo les dije que le había escrito un WhatsApp diciendo: el año que viene te darán el premio al mejor entrenador de primera división porque nos vas a meter en Champions. La contestación no lo voy a decir porque es un tema de él y no mía en este caso. Vamos con otra opinión y hacemos una pausa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Víctor.
Hombre, desaparecido.
Es que la cobertura del móvil que se ha colgado de repente.
Dime, Víctor.
Nada, que vamos a tener que darle la razón al, y Dios quiere, al presidente cuando dijo que en 3 años Champions. Al paso que vamos, se está poniendo muy calentito esto. Y llevamos muy pocas jornadas, pero es que la sensación es de cuando uno empieza bien, difícilmente acaba fatal o acaba mal. Entonces puedes tener alguna racha negativa, que tendremos, como todos los equipos, pero considero que va a ser muy difícil que nos bajen de la octava o novena posición en toda la liga. Tiene que ser algo que me da miedo, que es el mercado de invierno. Me da muchísimo miedo el mercado de invierno de los grandes equipos. Porque tenemos jugadores...
Ya, pero si hay tanto dinero, recibiremos nosotros también, ¿no?
O no, ojalá, pero...
Claro, claro.
No, por supuesto, no. Ahora sí que no es momento de regalar nada. Ya, como
claro, es que los jugadores están revaluando, ¿eh? Que el año pasado estábamos devaluados todos, menos Gerard Moreno, el resto estábamos perdidos.
Es que este año de...
¿Tú hubieras pagado, por ejemplo, los 15 millones por Hermoso el año pasado?
Ni por asomo.
¿Por Rocco hubieras pagado algo el año pasado?
No, hubiese pedido una cesión, seguramente.
¿Por Melendo hubieras dado algo el año pasado?
No, cesiones. Sí, no, si es que lo
¿Por bueno, Darder hubieras dado algo el año pasado?
Es que, ¿sabes qué pasa, Javier? Que es que no solo se están revalorizando los tres nombres que todos tenemos en la cabeza que están jugando espectacularmente a nivel de equipo grande de la Champions, que son Hermoso, Roca... Y Darder,
por ejemplo.
Y Darder no todos los días, ¿no? Pero es que se están revalorizando de los 16, 17 jugadores que han intervenido en estos 8 partidos, posiblemente hay 10 o 12 que hoy en día serían apetecibles por equipos de European League, seguro. Ya digo, y de Champions ya ni te cuento algunos. O sea que me da mucho miedo porque los mercados de invierno, o sea, ojalá, porque tenemos que ser un equipo vendedor y esto que la gente se haga la idea, porque en verano pueden salir 2 o 3 jugadores y que no empecemos con el grito del cielo de es que nunca queremos un equipo grande, porque para ser grande hay que vender, nosotros, hoy por hoy. Pero considero que me da miedo, porque como los equipos grandes europeos, como aquí tenemos ahora ya el Madrid, que ya están desesperados, como empiecen a tirar talonario en enero, va a ser complicado.
Bueno, pues si tiran talonario, oye... Pues también nosotros podremos sacar algo de algún sitio, ¿no?
Pero en enero...
Oye, tienes un mes, ¿eh? Tienes un
yo
mes.
Yo en verano lo doy por hecho. Pero en en el mercado de invierno sería muy fastidioso, ¿eh?
Hombre, ya lo sé, pero tienes un mes también para...
Sí, sí, pero uff, porque es que con las ideas del club de recuperar la deuda me da mucho miedo el mercado de invierno.
Ya, pero pero ya es una situación distinta. Por ejemplo, en el tema Hermoso, si el Madrid va con los 15 millones, que no son 15, que son 7 y medio, porque es el 50%, está la realidad, no son 15, son 7 y medio.
Ajá.
Igual que el tema Gerard, es decir, eran 40, pero son 20. Con Hermoso son 15, pero 7 y medio.
Bueno, pero también el Madrid puede hacer una jugada. Que el Madrid
creo que si el Madrid compra Hermoso, Javier, se queda con Hermoso.
Si el Madrid es listo, la cláusula de Hermoso, si no es para el Madrid, es de 40 millones.
Sí, exacto.
Si el Madrid no es tonto, que tontos no deben ser, financieramente hablando, saben que mantener Hermoso hasta verano en el Español es aprovechar una venta de Hermoso por cláusula, porque hoy en día cualquier equipo importante pagaría...
Ya, pero es que estás hablando de que el Madrid no quiere Hermoso. Y a lo mejor el Madrid quiere Hermoso.
Es que a lo mejor lo quiere para venderlo.
No, yo creo que si el Madrid lo quiere es para quedárselo ya, ¿eh? Te lo digo porque creo que este jugador... Ojo.
Hay muchos
que es zurdo, ¿eh? Que es zurdo, ¿eh?
Hay muchos gallos en la defensa del Madrid. Hay muchos gallos para quitar el sitio.
No, ya no queda nadie.
Bueno, pero está Varane.
Y Varane y Ramos, y ya está. Y los demás, Nacho no es central. Bueno, está, no. Nacho no es, no me digas que mejor que Hermoso.
Pues
¿Y Vallejo? ¿Y Vallejo?
¿Es tu programa? No soy en Madrid, ¿no? Que no nos oigan hablar ahora en Madrid.
Bueno, se puede escuchar en todas partes del mundo este programa, claro.
No, digo en broma, pero me refiero, es que me da mucho miedo el mercado.
Bueno, pues oye, mira, si el que hagan lo que quieran, pero tendrán que pagar.
Yo lo que pienso es que Madrid, si fuera listo, deja que alguien lo compre por 40 y se queda en la mitad.
No.
Está clarísimo.
Bueno, o lo compran ellos y lo venden.
O lo venden, y te lo venden por 30. Sí,
claro,
sí, está claro.
Está claro.
Bueno, Javier, pues nada. Pues
veremos lo que pasa. Pero no llamemos a mal tiempo.
¿Cómo se plantea estas dos semanas de programa sin fútbol diario? Porque esto va a ser muy, 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 muy estresante, ¿eh? Dos semanas sin fútbol, ¿eh?
Bueno, ya pasó hace un mes.
Pero no estábamos como ahora.
Y sobrevivimos.
No estábamos como ahora, ¿eh? Vas a tener que hacer invenciones divertidas, ¿eh?
No, yo creo que la gente ya por inercia está contenta y por lo tanto no hace falta inventar nada. Muchas gracias, Víctor.
A ti. Hasta
luego. Vamos con otra llamada y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
Andreu Chacón.
Dígame, Andreu.
Comandante.
Uy, un amigo. Andreu.
Sí, comentant el tema
ahora
de Hermoso...
Ara millor, digue'm.
Comentant el tema de Hermoso, jo no sé el Madrid com pensa, però compares el Nacho amb el Hermoso i no hi ha color, jo no ho entenc.
I el Vallejo, ¿eh?
O el Vallejo, i després en sobre Nacho selección, Pau López selección, vull dir, veus que no hi ha criteri de res, vull dir, que veus que el nivell...
Alguns entrenadors d'alguns
tècnics... t'escolto malament, Andreu,
és molt fluix, eh? És molt fluix. Sí?
Sí, ara sí.
Bueno, en quant a això, després, en quant al tema Quique Sánchez Flores, jo faria, si el club o algú s'assabentés que algú vol fitxar, una campanya contra seva, perquè aquesta persona ens ha dit que som uns fantasmes, que som el pitjor, una campanya per dir, que no l'agafi ningú perquè...
No, està millor que...
I està demostrat...
No, que lo coja qualsevol equip. Así lo hunde.
Sí, es que lo hunde.
Si es de la primera división española que entrena y
que
entrena.
Yo creo que no va a coger nadie, ¿eh? De primera división.
No, de aquí, bueno, al Madrid, ¿no?
¿Cómo? ¿Al Madrid?
Sí, que va a ser al Madrid.
Hostia, pues, bueno, si se va al Madrid,
enfunta
al Madrid.
Es una buena idea, ¿no?
Sí. Si se va al Madrid, enfunta al Madrid. Bueno, després del tema Roger Guasch, pues mira, jo que tinc dos carnets i n'he aconseguit un altre per una altra persona, per un nen jove, doncs, pues mira, el perdono i seguim endavant, encara que és culpable per no fer cas, però mira, li dono un vot de confiança.
Molt bé, Andreu.
Vale?
Alguna cosa molt més?
Bé. No, bueno, que en quant a la plantilla, doncs, que és justeta i que a veure si no tenim sort amb les lesions, que hi ha algú que em sobra, però bueno, tirem endavant i ja està. No, avui no és dia de parlar malament d'algú.
Moltes gràcies. Adéu.
Vinga, adéu.
8 i quasi 20 minuts, hacemos una pausa i le recordamos los resultados de las secciones.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Vamos a recordar los resultados de las secciones. Empezamos con el balonmano. Victoria en el debut de la sección de balonmano, 23-19 al Claret.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
Segunda victoria del equipo de básquet frente al Juventud Las Corts. Español 75, Juventud Las Corts 62.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Y el equipo de hockey en la cuarta jornada continúa de líder. Cuarta victoria, cuarto partido. Sitges 2, Español 6.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
La parte negativa, el equipo de vóley femenino que perdió 3-0 frente al Manresa. Vóley Manresa 3, Español 0. 8:21, seguimos hablando con los oyentes. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola Javi, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Jorge Carlos.
Dime.
Que ayer disfruté un montón. Disfruté un montón porque es vender. Porque pensaba que este equipo me lo habían cambiado. Jugamos muy bien, presionamos al Villarreal, que no lo habíamos ganado desde hace 11 años. Es impresionante felicitar a Rubí y a los jugadores por lo que están haciendo, y ánimo, adelante, y ahora a descansar dos semanas y después a por el Huesca.
Gracias, José Carlos.
Adiós.
Y por cierto, ánimo también a la plantilla del filial, que ayer sufrió una cruel derrota después de ir ganando 0-2. Acabó perdiendo en el último minuto en la Nova Creu Alta por 3-2. Repito, mucho ánimo a la plantilla del filial, que juega este domingo a las 12 en casa en la Dani Jarque contra el Perelada. Vamos ya con la última llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime, Patricia, que has cambiado de opinión. Sí. Lo hemos conseguido.
A ver, lo voy a intentar, pero también te digo una cosa, lo voy a intentar, pero no porque jueguen bien o mal, porque es que es superior a mí. O sea, independientemente...
No, si eso es importante también, hace.
No, claro, pero quiero decirte que yo he estado en segunda, he estado comiéndome unas historias que te puedes imaginar, bueno, sí te puedes imaginar, durante muchos años. Pero ya no es solamente, o sea, no es porque juguemos bien, y te lo digo de verdad, ¿eh? Yo soy del Español, quiero decirte, no estoy acostumbrada.
No, eso nadie lo discute, ¿eh? Quiero decirte, ni tú ni nadie que no haya renovado.
Por eso, yo no estoy acostumbrada a ver el espectáculo que estuve viendo ayer por la tele. Pero es por lo que quería llamar. Yo ver a Diego López ir a celebrar el gol, ir a dar una palmada a Borja, porque la jugada había sido de él y el chaval estaba fallando, que para mí es un partidazo Borja, ¿eh? Eso es un equipo. A mí, todo lo demás, que luchen y tal, pero que vea un equipo. Yo veía la cara de Gerard y se veía por la tele. No sé si has visto el partido.
Sí, repetido. Sí, lo he visto repetido, Gerard, y lo que le dice Dardel a Gerard también.
Pero quiero decir, en general, durante el partido, yo me estuve fijando en Gerard. Y es que era, soy uno más, soy un mediocre dentro de un equipo, y soy uno más, y no. Era la cara triste. Y es a los nuestros, cuando se empataron, incluso las caras eran de ilusión,
él
de ganas.
No va a celebrar el gol.
No, pero aparte de eso, que el chaval este, yo creo que bueno, que lo empujamos, hablo como club, lo empujamos a irse, él se fue porque supongo que ganaría más títulos y más dinero y más de todo, pero este chaval ya se ha arrepentido hace tiempo, y no porque la juguemos muy bien, sino porque, bueno, porque no es su casa, por mucho que diga el señor Roche. Esto por un lado. Luego, mira, yo vi a Jerry, dos porteros, Javi, dos porteros de selección, a mí me da igual, que ahora, Asenjo ahora está bien, puede tener problemas, pero está bien, y Diego puede ser mayor, son dos porteros de selección. Si estuvo el señor Reina con no sé cuántos años, no puede estar Diego López, y ahí está el señor Pau. O sea, este Luis Enrique se le va la pinza, pero mucho, y bueno, que se quede con Pau, y Pau no va a jugar. Pero quiero decir, tenemos dos había dos porteros en el campo espectaculares.
Tienes 30 segundos como máximo.
Y simplemente decirte, la jugada de Gerard, yo estoy convencida que Gerard evidentemente quería marcar, pero Diego lo conoce muy bien, Diego lo aguantó muy bien.
Pues sabía que se le iba a picar.
Yo creo que Gerard dudó. En el momento, en el último momento dudó, porque sabe que Diego lo conoce, que es un porterazo. Dudó y falló. Bueno, falló no, se la paró Diego. Muy contenta, muy orgullosa, y cuando lo haga, la primera llamada será a tiempo de español.
Así me gusta. Venga. Que te haya vuelto a conversar. Hasta luego.
Lo que conste que no es porque jueguemos bien o mal.
Que ya lo sé, que es por el, lo que se transmite, lo que se transmite y la ilusión del jugador y el entrenador.
De verdad, es por eso.
Ya lo sé,
jugar,
no, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao,
hasta luego. 8:26, hacemos la última. ¿Hay llamadas o no? No. Dejamos ahí, hacemos la última pausa y nos ponemos casi el punto y final.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Tres minutos para poner el punto y final. Nos tomamos nuestro último Yopro de Danone, ese gran producto lácteo, que es una auténtica pasada porque de verdad es buenísimo. Así que os recomiendo que, como siempre, después de hacer deporte, antes de hacer deporte, toméis este Yopro, el nuevo producto de Danone, como hacen los jugadores del Español, que ya ves cómo estamos en la liga, la ilusión que tiene la gente y, sobre todo, el compañerismo, las ganas, la ilusión, no solo de los jugadores, sino también de todo el cuerpo técnico. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa, solo 63 kilocalorías. Para seguir haciendo deporte, hay que descubrir el nuevo Yopro. Ya sabes que además te ayuda a conservar y aumentar tus músculos. Para todos aquellos que hacéis deporte, probar el nuevo Yopro de Danone. 2 minutos para llegar a las 8:30 para poner el punto y final. Nos despedimos, como siempre, con una buena estrella. Y con dos recomendaciones. Una, que los dos próximos partidos son fuera de casa, ya lo saben, Huesca y Valladolid. Y esos dos partidos tienen que ir a verlos, como siempre, a Pasatapas, en la calle Doctora Iguader 68, en la Barceloneta, donde vas a encontrar las mejores tapas de Barcelona, los mejores menús de la Barceloneta, siempre en Pasatapas, línea 4, línea amarilla, sales del metro y ahí tienes Pasatapas. Para ver todos los partidos del Español fuera de casa, recuerden, día 21 de octubre, 6:30, domingo, Español Huesca en el Alcoraz. Viernes 26, también de octubre, 9 de la noche, en Pucela, Valladolid Español, que ya ha salido el horario del partido del Sevilla. Domingo 11 de noviembre, 6:30, Sevilla Español. Clasificación el Rombus también, clasificación Rombus al jugador más sólido y seguro. Hermoso, 3 puntos. Diego López, 2 puntos. Javi López, 2 puntos. Roca, 1 punto. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés, también a Héctor García, los mandos técnicos. Nos encontramos mañana a partir de las 7 en tiempo de español. Mañana tenemos tertulia y analizaremos lo humano, lo divino y lo infinito de un equipo que está haciendo soñar a la afición del Español. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana a las 7 estamos aquí en Tiempo de Español y, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. It's summertime again, and it feels so great.
Sánchez.